la poca fe del ser humano y lo duro que son para creer. Jesús se apareció en distintas ocasiones para que los discípulos entendieran y confirmaran que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. El Evangelio de hoy nos narra que ese mismo día dos discípulos iban camino a Emaús. Dice la palabra que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Y estaban hablando de todo lo que había ocurrido. Imagínense una conversación, usted caminando con una persona, hablando de todos esos hechos. Esta conversación de los discípulos de Emaús era una conversación dolorosa. Era tensa. La manera en que murió Cristo fue una manera atroz, terrible, dolorosa. Ellos se sentían tristes, se sentían frustrados, se sentían derrotados, fracasados, porque en quien ellos habían puesto su esperanza de que iba a ser su Salvador estaba muerto. No sé si alguna vez en su vida, no lo tienen que decir en voz alta, ¿verdad? Lo pueden pensar en su interior. ¿Alguno de ustedes se ha sentido derrotado? Fíjense, esa palabra es fuerte. Fracasado, que fracasó en algo que usted intentó hacer y no lo logró. Que podamos entender lo complicado que es sentirse así. No todo el mundo les resulta fácil levantarse de una derrota o de un fracaso. Hay personas que les resulta bien fácil. Me caí, me sucedió esto, cometí un error, me levanté y seguí. Pero hay personas que les resulta mucho más difícil porque todos somos diferentes. Hay derrotas que son sencillas y otras que son más complejas. Por ejemplo, si alguna persona, si usted en algún momento de su vida o algún familiar suyo participó en una competencia de un deporte, sea de voleibol, baloncesto, soccer, cualquier deporte, un talent show, una competencia de talentos, o cualquier tipo de competencia, y usted o la persona a la que usted iba, o al equipo a lo que usted iba, perdió. Usualmente, ¿cuál es la reacción de una persona cuando uno pierde? Ah, lamentarse. Lo vemos a veces en los torneos, en los eventos internacionales, de competencias de béisbol, la gente que va al equipo de Puerto Rico, la gente que va a España, al otro, el que va a Brasil. ¿Verdad? La gente se emociona y empieza a gritar, entonces, no, dale, dale, métete por aquí. Pero entonces, si tu equipo pierde, ¿verdad? Pues ya la experiencia es diferente. Sí, Paco allá dice que es tormentosa. Así que probablemente esa reacción sea sentirse molesto, frustrado, y no era lo que usted quería porque a nadie le gusta perder. Pero tristemente tenemos que estar preparados para dos cosas, para ganar o para perder. Pudiera ser otro ejemplo de un fracaso que quizá usted tiene que repetir una clase, algún curso que estaba tomando y no lo aprobó, o repetir un grado, que eso es algo un poco más complejo. Eso puede generar una preocupación grande. O un tercer ejemplo, que si usted se dio la oportunidad de intentarlo en una relación de pareja y no le fue bien, probablemente se sienta que fracasó en esa experiencia. En ningún escenario, en ningún ejemplo de la vida es agradable vivir un fracaso. Pero depende cómo usted lo maneje, de todas las experiencias que uno vive, siempre se aprende. De todas las experiencias que uno vive, siempre es posible uno levantarse y seguir adelante. Los discípulos que iban camino a Emaús no se sentían bien, porque ese que había sido su maestro, que terminó clavado en una cruz, ese que los había guiado por mucho tiempo, en este momento ya no está. Así que podríamos decir que ellos estaban enfrentando una crisis humana y una crisis espiritual. Humana porque perdieron a alguien que quería mucho, y espiritual porque quien los había dirigido y los había guiado ya no estaba, se encontraban sin rumbo, se encontraban perdidos, no sabían para dónde ir. Es como si alguien usted en su vida, si usted ha tenido algún director espiritual alguna vez en su vida, una persona que le ha guiado en su proceso hacia Dios, de momento la esté guiando y de momento esa persona ya no está. Te dejó solo o sola y de momento no sabes qué hacer, para dónde ir. Una persona que te daba seguridad, no necesariamente quizá en el aspecto espiritual, pero en cualquier escenario de la vida para que lo podamos entender. Así que ellos se sentían de esa manera. Segundo, también en quien ellos habían depositado su esperanza de que iba a ser su salvador, había perdido la batalla. Volvemos a través a la competencia. Perdieron la batalla. Ese tipo de derrota, queridos hermanos y hermanas, es una derrota más profunda porque tiene que ver con la fe. Y mientras ellos iban caminando, iban conversando de todas esas cosas, se integra un peregrino. Y en ese tiempo había mucha gente de regreso de Jerusalén porque se había celebrado la Pascua y tradicionalmente iba mucha gente a Jerusalén y luego venían de regreso. Así que este peregrino se integra en la conversación de ellos, pero ellos no reconocen que es Jesús. Jesús se integra a la conversación, los escucha, nota la tristeza y les pregunta de qué era que estaban hablando, aunque ya él sabía de qué era que estaban hablando. Y ellos le dicen, es que nosotros, muy acongojados, teníamos la esperanza de que él era el que iba a libertar a la nación de Israel. Pero hace 3 días que ya eso sucedió y no ha sucedido más nada. Para ellos, Jesús no cumplía las expectativas de lo que debía ser un salvador. Ellos tenían 2 conflictos. Primero, ellos esperaban que su Mesías libertara al pueblo de Israel de sus enemigos. Pero no necesariamente ellos estaban pensando en enemigos espirituales. Pensaron en enemigos de otras naciones poderosas que les podían oprimir y ellos querían estar en un estatus, en un nivel de privilegio en comparación con otras naciones. Ellos estaban enfocados en una victoria terrena y humana, no en una victoria espiritual, en alguien que quizá los llevara a ganar siempre. Y por eso no podían entender que Jesús vino a traer libertad no solo para Israel, sino para el mundo entero por medio de su muerte en la cruz. Segundo, el segundo conflicto era que ya era el tercer día que había ocurrido la muerte del Señor y para los judíos una resurrección podía solo producirse como máximo al tercer día de la muerte, durante ese tiempo el alma estaba unida al cuerpo y por el poder divino podía volver a él. Jesús les responde y les dice, pero qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que le dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Pero ¿cómo es que ustedes ahora no pueden entender y creer si ya hace unos minutos ustedes me dijeron que había sido un gran profeta en obras y en hechos? Los discípulos de Emaús, queridos hermanos, tenían un problema que hoy día mucha gente también lo puede tener. Probablemente ellos habían escuchado esas profecías, pero no habían prestado mucha atención. Probablemente conocían la palabra parcialmente, pero eran selectivos en lo que querían creer y en lo que no. Ese es el problema de cuando escuchamos la palabra, no prestamos quizá toda la atención que merece. Puede sucederle a cualquier persona porque nuestra mente esté abrumada por las preocupaciones, por los problemas. Pero al final ellos tenían un problema porque sí habían escuchado las profecías, pero no las habían internalizado en su corazón, no las habían aceptado. Así que muchas veces, si yo no presto atención, si yo no leo, no pregunto, no busco y me quedo sin entender y sin profundizar en mi fe, probablemente no entienda muchas cosas. Y viene cualquier persona y me dice una historia y yo me la creo. Y me convierte en una persona de una fe frágil, vulnerable, débil. Y es una triste realidad. Por eso nosotros aquí, y sé que en otras iglesias se ofrecen estudios bíblicos, para que la gente tenga la oportunidad de conocer su fe, de preguntar, de escudriñar. Porque no es solamente yo saber decir que Dios es amor, no solamente saber que Jesús murió en la cruz. Hay una profundidad amplia en lo que es nuestra fe como cristianos. Y nosotros como parte de nuestro amor a Dios debemos poner ese empeño y ese deseo en seguir buscándole más, aprendiendo más de Él. Pero Jesús, como buen maestro y amoroso, viendo la necesidad de estos discípulos, él no se fue y los dejó y les dijo, quédense así sin entender, no me importa. Creen, si ustedes creen, si ustedes quieren creer, crean, y si no, no. Él se detuvo y se puso a explicarle las Escrituras desde el Pentateuco, los que recuerdan lo que es el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas. Jesús les explicó todo como había sido anunciado y cómo todo se había cumplido, para que ellos entendieran que todo lo que sucedió era parte del plan de Dios. Pero fíjense, usted puede sentarse a escuchar una conferencia, un webinar por Zoom, a participar en una clase en universidad, a coger un taller, pero no es lo mismo que usted sentarse a escuchar que el mismo Hijo de Dios le explique las Escrituras. Eso es una experiencia totalmente diferente. Eso es una experiencia espiritual y ellos la vivieron. Y ellos, sus discípulos, quedaron cautivados por esa explicación tan perfecta que Jesús les había dado, aún sin saber que era Jesús. Y fue tan y tan y tan agradable sentir su compañía que ellos no lo dejaron irse. Le dijeron, quédate con nosotros, que se hace tarde. Probablemente no era solamente porque se hacía tarde, era porque se sentían bien al lado de él. Había una experiencia diferente que ellos habían notado. Y le dijeron, entra a nuestra casa. Yo no sé si usted tiene algún amigo, una amiga, un familiar, alguna relación, alguna persona con la que usted le guste sentarse a compartir y hablar horas y horas muertas, y usted se siente y le cuenta y se ríen y lloran. Una relación así bien cercana. Pues los discípulos de Emaús se sentían así con Jesús, pero a un nivel mucho más elevado, porque era el Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió después que ellos le dijeron que se quedara? Quiero que vean este pequeño video que nos va a mostrar qué sucedió cuando los discípulos invitaron a Jesús a quedarse con ellos.
¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes?
¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días?
¿Qué cosas?
Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
Oh, vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria.
Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén.
Amén.
Amén. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo.
¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? No sé si usted ha vivido la experiencia en algún momento leyendo algún salmo, escuchando algún texto bíblico en el que usted puede vivir esa experiencia de saborearse ese texto, de sentir la presencia de Dios en lo que usted está escuchando, en las palabras que proclamen, ya sea aquí en el templo o cuando usted a solas, en su casa, en algún lugar, se sienta a meditar en la palabra de Dios. Imagínese que el mismo Cristo esté caminando a su lado como caminó junto a los discípulos de Emaús. Qué profunda paz debieron haber experimentado cuando escucharon a su maestro y cuando lo vieron y lo reconocieron al partir el pan. Cuando el Espíritu Santo interviene en nuestras vidas y nos permite vivir la presencia de Dios a través de la oración, de su palabra, meditando un salmo, incluso escuchando un himno que probablemente usted lo ha escuchado 50 veces, pero ese día lo escuchó y ese momento recibió una paz y una presencia de Dios maravillosa. Quizá contemplando la naturaleza. Dios se manifiesta de distintas maneras y nos permite vivir su presencia a cada uno de manera personal y única. Porque una persona lo vivió de una manera, yo no lo tengo que vivir de esa misma manera. Dios se revela a cada quien de una manera especial. No sé si usted ha tenido algún tipo de experiencia como esa, pero si en algún momento usted escucha la palabra y no se siente así, no piense que Dios no está a su lado. Sí, Dios está ahí, pero es un proceso que cada uno vivimos. Mientras ellos caminaban hacia Emaús, iban tristes, iban preocupados. Pero mientras Jesús les hablaba en su corazón, se iba despertando un fuego interior que a ellos lo llenó de gozo y regresaron alegres. Jesús transformó su tristeza en alegría, transformó su desesperanza en esperanza y aliento. Estaban desanimados y Jesús les dio ánimo. Esa palabra proclamada transformó sus corazones y dejó atrás la frustración. ¿Cuántas veces quizá muchos de nosotros nos hemos acercado a Jesús en oración tristes o acongojados y después de vivir un encuentro con Él, usted se siente, yo me sentía triste, pero viví esta experiencia de oración, me olvidé de la humanidad, me senté a orar y yo me encontré con el Dios vivo y me dio paz. Me ayudó a organizar mis pensamientos, me ayudó a obtener sabiduría, a saber qué decisiones tomar, a saber cómo manejar este problema que me está rompiendo la cabeza. Todas esas cosas Dios nos las regala y nos las da a través de la oración, a través de su Espíritu Santo, cuando nos encontramos con Él. Así que esa noticia triste de la tumba vacía ya no era una duda, era una gozosa realidad. Desapareció el fracaso, desapareció la derrota, porque ellos pudieron ver que Jesús es fiel y cumplió sus promesas. Así que ustedes y yo hoy podemos decir que creemos en un Dios porque Dios es fiel, porque Dios cumple sus promesas, porque lo que usted pone en las manos del Señor, tenga la certeza de que Él lo va a trabajar y va a obrar según su voluntad. Los discípulos de Emaús regresaron a Jerusalén con una nueva actitud. Ese encuentro con el Cristo resucitado, queridos hermanos, les cambió la vida. Querían proclamar que el Señor había resucitado y que ellos estuvieron con Él. Que Él les abrió las Escrituras y que los reconocieron al partir el pan. No sé si alguna vez en la vida usted ha vivido una experiencia donde usted se siente feliz y grita, salta y se emociona de júbilo, pues así estaban ellos. Querían saltar, querían proclamar, querían gritar que Cristo resucitó, que Jesús les devolvió la esperanza, que sí podían seguir caminando, perseverando y cumpliendo su santa voluntad. Queridos hermanos, ese mismo fuego interior que llenó el corazón de Pedro por medio del Espíritu Santo y lo movió a predicar en muchos lugares, es el mismo fuego que marcó el corazón de los apóstoles. Y me atrevo a decir que es el mismo fuego que marcó el corazón de Martín Lutero. El corazón de, me atrevo a decir, de nuestro obispo David, del pastor René, del pastor Manuel, de esta servidora, de muchos pastores y pastoras, de mucha gente que aunque no sean pastores y pastores o sacerdotes, Dios los llama y les inquieta para ir a predicar su palabra. Y eso no es obra humana. Eso es acción del Espíritu Santo, que no viene de nosotros, sino viene de Dios. La salvación, ese regalo de la vida eterna, no era solamente para un grupo pequeño, no era solamente para los apóstoles, era también para todos aquellos que habían fallado, para los que le habían aprobado que les crucificaran, para aquellos que lo habían condenado y lo habían clavado en una cruz. El Señor quiere que todos sus hijos e hijas tengan la oportunidad de arrepentirse y de ser perdonados y perdonadas. Miren qué amor tan grande ha tenido Dios, que ha derramado su perdón sobre quienes les traicionan. Y esos hombres y mujeres que fueron bautizados se convirtieron en los primeros creyentes. Y no eran hombres ni mujeres perfectos ni perfectas. Tenían sus errores, metían la pata, probablemente muchas dificultades, pero aceptaron el reto de vivir de una manera diferente, de vivir a la manera de Cristo. Y es la misma invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros hoy. Es la manera de vivir el amor fraterno, el amor que sabe respetar a aquel que piensa distinto a mí, el amor que valora, que es paciente, el amor que es responsable, el amor que perdona, el amor que escucha, el amor que abraza, el amor que busca el bien para el otro, el amor que permanece fiel, el amor que no traiciona, el amor que me lleva a no ser egoísta y el amor que me lleva a pensar en los demás. Queridos hermanos, ese Jesús que compartió el pan, hay un pequeño signo de un pan, está dividido en cuatro pedazos, pero no es que sea solamente para cuatro personas. Es el signo del pan que Jesús compartió con los discípulos de Emaús, con los apóstoles, el que comparte con cada uno de ustedes, conmigo. Es ese Jesús que quiere sentarse en tu mesa para compartir con cada uno de ustedes el sufrimiento, el dolor, el estrés, las dudas, las preocupaciones y los miedos. Ese es el Jesús que nos comprende, que nos ama profundamente. Él nos permite ser parte de una gran familia, la familia de todos los cristianos del mundo entero, la familia de los hermanos en la fe, la familia de la Iglesia Luterana Misionera. Nosotros somos una familia, la familia del pueblo de Dios. Y este lugar donde Dios nos ha llamado, nos ha permitido convertirnos en hermanos y hermanas en la fe, donde caminamos juntos, perseveramos juntos, nos abrazamos, nos damos aliento a través de un chat que todos los días envían muchos mensajitos que quizá a algunos no les da tiempo ni verlos. Pero esos mensajitos les dan ánimo y esperanza a mucha gente. Cuando alguien escribe ahí, pide oración por una necesidad, ya todo el mundo responde. Ese Jesús que nos hace ser familia, como hermanos, cuando venimos aquí a compartir el pan de la palabra, cuando nos sentamos allá en el salón y compartimos una picadera, cuando visitamos a un hermano, cuando estamos ahí, cuando oramos el uno por el otro. Así que dígale al que está a su lado, ustedes y yo somos familia. Somos la familia de la Iglesia Luterana Misionera. Somos la familia del pueblo de Dios. Y demos gracias a Dios, queridos hermanos, porque ese Jesús que resucitó le dio a nuestras vidas una razón para tener fe, una razón para tener esperanza, una razón para perdonar y una razón para seguir creyendo en el amor. Que el Señor les bendiga.
Amén.